Y vamos a hablar ahora del uso de las mascarillas, uso obligatorio a la que cada vez se van sumando más comunidades autónomas. El jueves pasado ya era obligatoria en toda Cataluña, ya sabéis, en espacios abiertos, aunque sea posible guardar esa distancia de seguridad. También en Ordizia, en toda la comarca de La Mariña, en Lugo, esas regiones afectadas por los brotes. En Extremadura lo mismo desde el sábado y desde hoy, te lo venimos contando, son obligatorias también en las Islas Baleares. En un primer momento, hace tan solo unos días, muchos aseguraban, muchas comunidades, que lo iban a estudiar. Pues bien, regiones como Aragón, como Andalucía, como Cantabria, como Asturias, como Murcia, Navarra, también La Rioja, lo han estudiado y van a ir aprobándolo de forma progresiva. En muchos casos es cuestión de horas o, como mucho, de un par de días los necesarios para tramitar la norma. En otras, como Castilla-La Mancha o en Valencia, en la Comunidad Valenciana, no se ha indicado nada en concreto, al igual que en Madrid, donde lo están valorando, pero de momento no hay ninguna decisión firme. Bueno, ¿en qué te cambia a ti el uso obligatorio si eres uno de los afectados? Bueno, pues tienes que llevarla puesta en terrazas, en piscinas, en parques. Las excepciones ya te las hemos detallado también. Cuando hagas deporte o si padeces algún tipo de problema respiratorio. Lo que queda claro, tras muchas idas y venidas, es que la mascarilla es una herramienta fundamental para combatir la pandemia. Y sobre su importancia vamos a preguntarle a Guillermo Martínez, que es microbiólogo y también es profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Navarra. Doctor, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sobre esto de las mascarillas hemos ido cambiando de criterio, cambiando de opinión. Desde aquellos tiempos anteriores al estado de alarma en los que no era obligatoria porque generaba cierta alarma, luego nos confesaron que era porque no había suficientes. Bueno, ahora, después de estos brotes, se apuesta por un mayor uso para frenar los contagios. ¿Qué papel juegan las mascarillas en ese sentido?
Pues sobre todo, bueno, tienen dos papeles. El más difícil de cumplir es la filtración, o sea, la que nos protejamos nosotros de recibir el patógeno, ¿no? El virus, ¿no? Filtrarlo, digamos, dejarlo fuera del sistema respiratorio. Eso es difícil. Lo cumplen algunas mascarillas un poco más sofisticadas, ¿no? Son las se llaman autofiltrantes, ¿no? Pues las famosas FPP1, 2, 3, ¿eh? Son las más sofisticadas, las 3, ¿no? Cuanto más filtración, claro, son también más engorrosas, ¿no? Porque también te dejan un flujo de aire inferior, te lo reducen, ¿no? Entonces, lo que sí que cumplen casi todas, con diferente nivel, es el bloqueo, el actuar de barrera, ¿eh? Y, por tanto, frenar la emisión de microorganismos desde nuestra boca, nuestra nariz, al exterior. Eso sí que lo cumplen la gran mayoría, ¿no? Y claro, eso es muy importante, porque si todos llevamos mascarilla, estamos protegiéndonos unos a otros. O sea, es un factor también de solidaridad social importante.
Sí, ponemos una doble barrera para uno mismo y para el de enfrente, en este caso.
Eso es. Pero claro, solo funcionará si la llevamos todos. O sea, en un sitio cerrado, por ejemplo, véase, por ejemplo, un autobús, ¿no? Un vagón de un tren, ¿no? Si vamos todos con mascarilla, estamos protegiéndonos unos a otros. En cambio, si uno va sin mascarilla y está infectado, pues aunque tenga uno una mascarilla sofisticada, no se va a reducir al 100% la posibilidad de contagio. Ese es el problema. ¿Me lo han explicado o no?
Sí, sí, perfectamente. Sí. Yo le iba a preguntar, ¿cuándo es más importante su uso? Me ha hablado de esos recintos cerrados. Uh-huh. Ahora que vemos cómo las comunidades autónomas, de forma progresiva, van ampliando su obligatoriedad, ¿en qué escenarios es más importante? Porque ya una vez que sea obligatoria nos exponemos, sí, a una multa, que siempre cuando sí. Nos tocan el bolsillo parece que no lo tomamos más en serio. Pero vamos a explicarlo sí. De la manera sanitaria más evidente para que no solo cuando nos tocan el bolsillo, sino en todos los escenarios en los que es más importante su uso.
Sí. Sin duda, los lugares cerrados, ahí es crítico su uso, evidentemente. Hombre, cuando hay un lugar cerrado, y también depende de la cómo se renueve el aire. Si el aire se renueva con eficacia, con periodicidad, también la transmisión va a ser más remota, ¿no?
Y luego hay que tener en cuenta también, profesor, especiales cuidados para las mascarillas para que no pierdan su eficacia. Eso hay que destacarlo y hay que recordarlo, no nos cansamos.
Sí, correcto. Ahora, te diré también que una mascarilla, aunque esa capacidad que tiene ese de barrera hacia el exterior, ese quedarse con mis gotículas respiratorias, lo consiguen hacer aunque estén, digamos, fuera de su momento óptimo de uso, ¿eh? O sea, por eso insisto en esta idea de que es mejor llevar una mascarilla, aunque haya pasado a lo mejor el tiempo previsto de uso, es mejor llevarla que no llevarla, porque bastante va a poder filtrar, ¿no?, hacia el exterior, ¿no? Y eso es compensa, ¿no? En un lugar abierto, cuanto más ventilación haya, cuanto más aire corra, más difícil será la transmisión. O sea, se va a reducir mucho la posibilidad de transmisión. No se va a reducir al cero, ¿no? Por eso también la mascarilla puede ayudar, incluso en un lugar abierto, ¿no? Y desde luego lo que va a ayudar es a formarnos como material pedagógico, en el sentido de que estamos también educando a la gente en que tiene que ser solidaria, que tiene que, llevándola, nunca va a hacer daño llevarla, ¿no? Al revés, vas a evitar posibles estos contagios a personas que sean más susceptibles. Quizás tú no, pero tus abuelos, tus padres o otras personas con sistema con embarazadas, etcétera, ¿no?
Pues todo esto estaría bien que lo escucharan, lo recordaran, se lo apuntaran bien y lo recalcaran. Todos esos agnósticos, que hay muchos todavía.
Todavía
y
hay.
Los vemos cada día por las calles sobre el uso de la mascarilla, que como nos ha contado también Guillermo Martínez, microbiólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, pues son un elemento imprescindible para contener y combatir el coronavirus. Profesor, gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Nada, encantado. Buenos días.
Un abrazo. Stepping inside, you don't see too many faces. Estaría horas y horas escuchando a Dire Straits. Hoy hace 35 años del Live Aid, el que posiblemente sea el concierto más importante de la historia. Más de 60 artistas en dos escenarios de dos países diferentes, en Londres y en Filadelfia. Más de 16 horas de música, 1.500 millones de espectadores de 72 países pegados a sus televisores y cientos de millones recaudados para luchar contra la hambruna en Etiopía. El 13 de julio de 1985 sonaban en el mundo las grandes estrellas de la historia de la música. La lista es interminable. Los más jóvenes hay que recordárselo porque es de esos eventos que son parte de la historia de la música. Ahí estaba Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie, Led Zeppelin, Elton John y, cómo no, Dire Straits. Bueno, la banda británica fue quien hizo una actuación épica, aunque hay que recordar que quienes se coronaron aquel día fue Queen. Thank you for coming along and making this a great occasion. La banda inglesa ofreció uno de los grandes momentos de la historia de la música, la película Bohemian Rhapsody retrata de forma idéntica ese momento en el que Freddie Mercury, con su camiseta de tirantes blancas, esa foto que hemos visto y esas imágenes pues tantas veces, se lanza con este grito ya histórico a las masas. Claro, eso sí, a diferencia de la película, en realidad la banda nunca se había separado y Freddie Mercury no supo que tenía VIH hasta 2 años después, en 1987. Otro de los grandes que estaba en la postal de aquel concierto era U2. En medio de la actuación, Bono bajó del escenario, se acercó al público y señaló a una joven de 15 años que estaba a punto de ser asfixiada por la presión de la multitud. Mientras tanto, la banda seguía repitiendo la misma parte de la canción. Bono la abrazó y bailó con la joven. No pudieron tocar la tercera canción programada, pero no importó, porque ya nadie olvidaría a U2 ni, por supuesto, a su cantante. Lo que tampoco se olvidará es la actuación desafinada de Madonna, ni esta canción que suena ahora, Mick Jagger y Tina Turner compartiendo escenario con State of Shock, por los escenarios del estadio de Wembley en Londres y por el JFK de Filadelfia pasaron multitud de artistas, aunque Phil Collins fue el único que pisó los escenarios que estaban en dos continentes diferentes. El británico tocó en Londres, cogió un vuelo Concorde, ahora ya ha desaparecido. Ya lo dijo antes de tocar en Estados Unidos. Estuve en Inglaterra esta tarde. Como no pudo ser de otra manera, el broche de oro fue épico. Cada show, el de Filadelfia y el de Londres, cerró con un ensamble de figuras cantando el tema benéfico de ese lado del Atlántico.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.